Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Periodismo para Gatos. Esta ya es la tercera entrega de este podcast en el que, como sabes, hablamos de la industria del periodismo, de lo que está pasando, de lo que puede pasar, con gente que tiene muchas cosas interesantes que aportar al respecto. En esta ocasión tenemos a Enrique Bullido, que es un periodista que trabaja en Europa Press, pero que además hace un montón de cosas, entre ellas dar clase. Y precisamente por ese doble papel de periodista y profesor de periodismo, creo que puede aportar muchas cosas interesantes, sobre todo para que sepamos qué es lo que piensan los más jóvenes en torno a esta profesión en la que se quieren enrolar. Os recuerdo, por si acaso esta fuera la primera vez que escuchéis este podcast, que previamente ha habido otros dos episodios, uno con Ricardo Gali sobre la tecnología en el periodismo y otro con José Luis Rodríguez sobre transformación digital de las redacciones y de las empresas informativas. Y dicho esto, pues os dejo con la entrevista con Enrique. Espero que os guste y para escucharla tenéis que reservar más o menos una hora y pico, hora y media más o menos de vuestro tiempo, porque como ya habréis ido viendo quienes hayáis escuchado los podcasts anteriores, en esta casa nos gustan las conversaciones largas, profundas y sin ninguna clase de prisa. Con lo cual, os dejo con ella. Muchas gracias. Enrique Bullido, buenas tardes.
Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hoy tenemos en Periodismo para Gatos a Enrique Bullido. Enrique Bullido es un montón de cosas. Es periodista especializado en economía. Él trabaja como redactor jefe de fin de semana Europa Press, pero también es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. También tiene un podcast que precisamente es un poco el origen de este podcast, en la medida en que Escuela para Periodismo es un proyecto en el que me entrevistó a mí pues para hablar un poco de redes sociales y me introdujo ese gusanillo para probar con los podcasts, que es un podcast muy interesante que os recomiendo precisamente porque habla de la figura del periodista, de qué puede hacer, procesos de adaptación, de posibilidades, oportunidades, etcétera, y es muy complementario con este, que a fin de cuentas habla sobre todo de la industria. Y además está haciendo otro montón de cosas que yo creo que lo suyo es que nos lo cuentes tú mismo. ¿Qué estás haciendo, Enrique? Y sobre todo, ¿qué has venido haciendo hasta ahora? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿Qué quieres hacer en el futuro? Cuéntanos.
Bueno, muchas cosas, sí, muchas cosas he hecho, algunas que estoy haciendo y supongo que más que vendrán en el futuro. Efectivamente, yo trabajo en Europa Press, ahora me ocupo de la información de fin de semana, ya desde hace casi 10 años, pero mi formación ha sido, mi especialización ha sido el periodismo económico, desarrollado durante más de 10, 12 años. Aparte de esto es mi trabajo principal. Y bueno, pues simultáneo este trabajo en Europa Press con la docencia. Soy profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, desde hace aproximadamente 9-10 años también. Y bueno, pues estas dos ocupaciones, la ocupación principal de Europa Press y esta ocupación docente secundaria, pues además las complemento con mis proyectos personales, en página web y, como ha dicho, mi podcast, que es el último lanzamiento de hace un mes, desde el año pasado, en agosto de 2016, que lo puse en marcha como un sitio pues, bueno, para experimentar, para contar cosas relacionadas con el periodismo, para dar voz también a gente, no solamente hablar yo, sino que, bueno, pues en tu caso, como ha sido el de otros profesionales, otros docentes que están ya sea en activo en el mundo profesional o en el ámbito académico, pues presentar diferentes también iniciativas empresariales. Y bueno, pues básicamente, para empezar, esa es un poco mi situación a día de hoy.
Tú estás aquí, te he invitado para hablar en este podcast precisamente porque tu caso es muy interesante. Es decir, eres un periodista en ejercicio con mucha experiencia, estás dando clase a la vez, es decir, tienes un pie en cada uno de esos mundos, el mundo real y el mundo de lo que, entre comillas, debiera ser o para lo que estamos formando a los jóvenes periodistas. Lo primero que te quería preguntar es precisamente eso, desde tu experiencia como profesor, ya que has indicado que llevas unos 9-10 años en ello, y como periodista, como redactor jefe de fin de semana Europa Press, ¿cuál crees que es ahora mismo la distancia que separa la universidad, es decir, lo que los chicos están aprendiendo, con el mundo real, es decir, lo que el mercado ahora mismo demanda? ¿Cuál crees que es la distancia? Y también me gustaría saber si, desde tu experiencia como previamente estudiante, crees que esa distancia ha aumentado o ha aminorado en los últimos tiempos.
Bueno, yo creo que la distancia existe. La distancia ha existido siempre, ¿eh? Sí, yo creo que todos los que nos dedicamos al periodismo, hemos estudiado periodismo, recordamos, ya sea en época más reciente, en época más pasada, nuestro paso por la universidad, con cierto, pues, no sé, celo, mala fama. Nos acordamos de esos profesores que iban y únicamente nos colocaban su libro que teníamos que comprar y daban esa clase magistral. Bueno, eso ha existido, pues, hace años, hace 20, 22 años cuando yo hice la carrera. Yo creo que existe menos ahora, pero sí que la distancia, pues, sigue existiendo. Son dos mundos. Que quizá es una distancia que se ve con recelo o con mala fama. No me gusta utilizar la palabra mala fama, utilizaría más ese recelo entre la formación universitaria y el periodismo, la aplicación profesional del periodismo, un cierto recelo por todas las partes, ¿no? Te digo, por los alumnos, cansados quizá de una formación, no sé, teórica, repetitiva, que ven, según van avanzando en su formación, que esas clases son demasiado teóricas. También por la parte docente, ¿no? Que hay profesores que hacen un trabajo muy interesante, pero que ven quizá o tienen una cierta desconfianza hacia los medios, porque creen que no los valora esos trabajos docentes de análisis de lo que se está haciendo en los medios, de los medios de comunicación, y también, por supuesto, por parte de los medios o de los periodistas que están en activo en los medios de comunicación, ¿no? Que creen que la formación que se da en las universidades, pues, deja mucho que desear. No sé, no recuerdo si era en este último informe anual de la asociación la asociación de la prensa de Madrid, no recuerdo si era en este último o en el anterior, preguntan a los periodistas una serie de cuestiones, y quiero recordar así como el dato que da más del 60% de los periodistas creen que la formación recibida en las universidades no es la adecuada, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa percepción, por lo menos, sigue existiendo, efectivamente.
Llegados a este punto, sería interesante repasar o echar un vistazo a cómo normalmente se organiza la universidad en este sentido. Si no recuerdo mal, y corrígeme si me equivoco, tenemos catedráticos, tenemos profesores titulares y profesores asociados. ¿En tu caso serías un profesor asociado al no tener una dedicación completa?
Sí, efectivamente. Bueno, yo me pierdo con la nomenclatura de los diferentes niveles de profesorado. Yo me pierdo, pero efectivamente, a grandes rasgos están los catedráticos, o los profesores titulares, que tienen su plaza de funcionario. Luego hay unas categorías intermedias de ayudante doctor, de contratado doctor, en fin, una serie de categorías intermedias de gente que tiene su doctorado y que no tiene una plaza pública, una plaza funcionarial como tal, pero sí que están en ese ámbito académico. Y luego estaría, pues, en el ámbito en que me encuentro yo, que es profesor asociado yo y otros muchos compañeros. En mi caso, como yo no tengo el doctorado, yo soy licenciado en periodismo, pero no tengo el doctorado. Ahora, si quieres, hablamos un poco de mi formación, porque yo digo que hace unos años yo he vuelto a estudiar periodismo por segunda vez, ¿no? Uh-huh. Casi 20 años después yo volví con mi incorporación a la universidad como docente primero, pero luego también he sido alumno, pues volví a estudiar periodismo. Pero yo soy profesor asociado, no soy doctor, no tengo la tesis ni hecha ni leída. Y aquí casi somos considerados como los becarios de la profesión, ¿no? Porque, bueno, nuestro sueldo relativamente es... yo estoy en la Universidad Carlos III de Madrid, es una universidad pública, las remuneraciones están, se pueden acceder la página web, ¿no?, de la universidad, que está perfectamente reglado, la convocatoria de plazas es perfectamente pública, y bueno, pues somos ese, en esa categoría profesional asociado estamos los profesionales que estamos en activo en los medios de comunicación y que desarrollamos, bueno, pues 4, 6, 8, 10 horas, diferentes tipos de contratos, desarrollamos una labor docente en la universidad. Somos muchos, gente que, bueno, que si pongo a nombrar, no sé, compañeros que estamos allí en la sala de profesores, pues nombres que a todos nos sumarán o que son conocidos y que están en activo, desde gente más veterana, no sé, dar algunos, a Fermín Bocos. Entonces es la universidad, ¿no? Tiene una amplia trayectoria profesional, ha sido muchos cargos de formativos en Televisión Española, en Radio Nacional, etcétera. Está gente más joven, que también es profesional, que está en activo. Y entonces, bueno, pues es en esa categoría de asociado, de profesor asociado, en el que, bueno, pues nos integramos.
Y concretamente, ¿de qué das clase tú?
Yo doy clase, yo doy dos asignaturas. Digo que casi, sin el casi, doy dos asignaturas que son el pilar de la profesión, porque doy noticia periodística, redacción de noticias, y la otra asignatura que doy es empresa informativa. El nombre largo es organización y gestión de la empresa informativa. Entonces digo que son dos de los pilares fundamentales de la profesión, ¿no? La noticia periodística, evidentemente, desde que pedimos periodismo ha habido noticias y, bueno, está en plena transformación también el concepto de noticia, pero la esencia de la noticia, pues, es la que es, ¿no? Hay una serie de características inherentes a la noticia que son las que son y que seguirán durante mucho tiempo. Y luego la otra asignatura es la empresa informativa. ¿Qué voy a decir, ¿no? La transformación que están viviendo las empresas informativas, los grandes grupos de comunicación, y que yo se lo digo a los alumnos cuando llego el primer día de clase, para mí la empresa informativa es una asignatura inabarcable, ¿no? Por la cantidad de cosas que se pueden contar en un cuatrimestre. Porque eso, hablar de las empresas informativas, de cómo están organizadas, cómo están gestionadas, no tiene nada que ver. Y de hecho ha ido evolucionando la forma de dar la asignatura hace 10 años, hace 5, ahora, pues, supongo que en el futuro.
Además es muy interesante porque dentro de este doble papel que tienes como profesor y como periodista, dentro de tu labor como profesor también hay un doble papel en el que hablas, pues, por un lado, de lo que hace el periodista, es decir, el contenido informativo, pero por otro lado también hablas de lo que sustenta al periodista, es decir, la empresa, que la estructura que en la que realmente se basan los medios que conocemos, con lo cual en realidad también ahí tienes una doble perspectiva bastante interesante que entiendo que entronca un poco con lo que decías antes, ¿no? Con lo de que cuando te haces profesor o en esa época, pues de repente vuelves a estudiar periodismo. ¿Cómo surge la idea de ser profesor para un profesional como tú? Es decir, tú eres redactor jefe, estás trabajando en el fin de semana en Europa Press, que es la primera agencia privada de España. ¿Y cómo se te ocurre? ¿Cómo piensas en dar clases? Es decir, ¿qué tienes dentro como para decir, me gustaría ahora enseñar?
Bueno, pues yo creo que ha sido todo fruto de la casualidad, si quieres. Yo, antes que nada, nunca he tenido una vocación docente. Nunca he tenido, yo estudié periodismo, pero no me planteé jamás si yo quería ser periodista. Y antes, vamos, segundo o tercero de carrera, yo estaba ejerciendo en diferentes medios la profesión, pero nunca me planteé, cuando terminé la carrera, dedicarme a una labor docente. Esta tesis ni se me planteó por la cabeza. Entonces nunca he tenido una labor. Y la incorporación a la universidad, bueno, pues después de muchos años de hacer información económica, tuve, bueno, pues durante una época estuve también de economista. Y bueno, luego regresé a Europa Press y regresé, pues, en la labor para ocuparme del fin de semana, ¿no? Que era un ámbito que estaba desatendido en Europa Press. Y entonces, pues, para poner en marcha un equipo y para dar, pues, importancia a la información de fin de semana, que, como todos sabemos, es mucha la información que ocurre los fines de semana y cada vez más. Información de todo tipo, política, económica, social, en fin, de todo tipo. Entonces, al tener un horario que después, viernes, sábado y domingo, bueno, pues tenía días libres. Y bueno, vi una convocatoria de plazas en la universidad, e hice las convocatorias, las pruebas, y me seleccionaron para dar una asignatura. En principio, la primera asignatura, por mi perfil de periodista especializado en economía, la primera asignatura que di, el primer cuatrimestre que di, fue la de empresa informática, mi gestión de la empresa informática. Y luego ya el siguiente cuatrimestre, pues evidentemente un periodista de agencia, yo creo que está suficientemente capacitado para dar la noticia periodística, ¿no? La parte práctica de la noticia periodística, es decir, enseñar a los jóvenes a cómo redactar una información, una noticia. Y así fue como surgió, sin una vocación docente, que no tenía al principio, pero sí que yo llegué a la universidad. Yo recuerdo, tenemos hace 10 años, yo recuerdo cuando antes el día anterior a ir a la universidad, pues yo tenía ese recuerdo cuando yo era alumno, ¿no? De las clases magistrales, en nuestra época, yo tengo 43 años, hice en el 95, 96 terminé la carrera, bueno, no había ordenadores como hay ahora, no había proyectores, unas tímidas presentaciones de diapositivas, pero todo era clase magistral, pizarra y demás. Entonces yo, cuando fui el primer día a la universidad para ser profesor, pensaba que esto era igual. Y claro, soy un ordenador, pues yo tengo un ordenador, un proyector, y dije, ah, pues claro, es que esto está cambiando, esto ha cambiado y hay muchísimas posibilidades para hacer esto. Y a partir de ahí fui poco a poco desarrollando una vocación docente o un gusto por la formación. De no tener esa vocación, sí que he ido aprendiendo a desarrollar esa labor, a entretenerme, disfrutar, apasionarme por mi función y por el contacto con la gente joven, que eso te rejuvenece también, aprendes mucho de ellos, ahí empezó mi etapa universitaria. Y luego también, no solamente como profesor, si quieres hablamos, sino también como alumno. Fui alumno, he sido alumno recientemente en la propia universidad que va a ser centro de
Ah, mira, eso es muy interesante. Cuéntame esa experiencia.
Sí, porque llegó un punto hace 4 o 5 años en el que yo vi que, evidentemente empecé a descubrir a profesores allí, a la relación con otros docentes. Empecé a ver que se hacían cosas interesantes, empecé a leer los papers, que lo llaman, ¿no? Los documentos académicos, y empecé a ver que se hacían cosas interesantes. Entonces, la universidad pues tiene diferentes másteres, y hay uno que es un máster de investigación aplicada a medios de comunicación, que es un máster, digamos, un paso previo para hacer el doctorado. Entonces, esa investigación de los medios de comunicación siempre me ha atraído. Bueno, en mi época de estudiante, mi asignatura preferida era empresa informativa. Yo recuerdo ir a clase de empresa informativa, que éramos pocos alumnos porque no le interesaba a qué grupo pertenecía, la Voz de Galicia, el periódico de Cataluña, pero a mí eso me apasionaba. Y entonces, hace 4 o 5 años, decidí hacer el máster de investigación aplicada a medios de comunicación, y que me ha servido, pues ese es el paso previo para hacer la tesis. No lo he terminado, me falta hacer la tesina de ese máster, lo tengo parado, la tesis en el futuro, a mí no entra dentro de mis prioridades.
¿Y sobre qué tema, perdona?
Pues eso está por decidir, el tema no lo tengo decidido, porque lo tengo parado, está enfocado, yo soy licenciado en periodismo, hice 5 años, ahora el grado de periodismo son 4 años, en teoría, muchas de las asignaturas que he cursado en este máster se me convalidarían por mi formación un año más de periodismo de la licenciatura.
Y además,
lo que me interesaba a mí en este máster era esa metodología, ¿no? De la metodología investigadora, que yo soy muy racional, muy cuadriculado, y que sí que aprendí muchas cosas en cuanto a la forma de investigar o de aplicar una metodología a la investigación médica.
Y además, ahora que estabas comentando lo del asunto de los planes de estudio, porque yo también yo estudié en un plan de estudios de 4 años, que precisamente había cambiado de 5, y ahora parece que vamos a un esquema de 3+2, ¿no? Es decir, un graduado de 3, más 2 de máster, etcétera. Esto me lleva al siguiente tema. Ahora me has estado hablando de la propia formación que tú recibiste, que entiendo que lo hiciste más o menos a la vez que la formación que tú estabas impartiendo, con lo cual, por un lado, recibías y por otro lado dabas, que me parece una perspectiva muy interesante. Me gustaría saber tu opinión sobre los programas actuales que tú ves que se imparten en la universidad. Es decir, ¿crees que son programas que están más o menos al pie de la calle de lo que está pasando? Te pregunto esto porque, bueno, yo de vez en cuando hago alguna clase de colaboración con la Universidad de Elche, la Miguel Hernández, y sí que es verdad que uno de los temas que yo les planteo es hasta qué punto es más o menos fácil o difícil adaptar un programa y hasta qué punto hay el papel del profesor como una fuerza renovadora o impulsora de determinada forma de ver la profesión, de enseñarla, pues es importante teniendo en cuenta las posibles rigideces que pueda haber en ese programa. Entonces, tú ahora mismo viendo el programa, en este caso de la Carlos III, del que formas parte, ¿tú crees que es un programa acorde a lo que los chicos, las chicas se van a encontrar ahí fuera?
Yo soy crítico, ¿eh? Yo soy crítico con los planes de estudio, con los programas. Es cierto que tienen que actualizarse. Hace unos meses, un año, se jubilaba una catedrática, la responsable de una de las asignaturas que doy, de noticia periodística, y un poco en el momento de la despedida, en fin, en uno de los días finales, ¿no?, tomando un café con ella, se planteaba, ¿estamos dando la formación adecuada a los chicos, a los jóvenes que están en la facultad? Y decía, no le estamos dando la formación adecuada. ¿Cómo es la formación adecuada? Pues tampoco soy muy capaz de decir. Sé que no la estamos haciendo, pero tampoco es... No es que no sirvan el plan de estudios que existen, no, es que haya que cambiarlo entero. No, tampoco es eso, ¿no? Yo creo que es un problema, como tú decías, un poco más de asignaturas completas, de profesores completos. Es cierto que tiene que actualizarse. Le decía yo, digo, por ejemplo, pues, yo estoy dando noticia periodística, pero bueno, ahora para cuando escribas un titular, yo tengo que enseñar a los jóvenes cómo se escribe un titular, pero tengo que, por lo menos, tengo que hablarles de conceptos como el SEO, ¿no? Porque para escribir un titular, pues hay también que tener algún concepto de SEO, de posicionamiento, ¿no? Entonces es complicado la labor de actualizar. Es una universidad, como te digo, pública, que sé que los procesos para cambiar planes de estudio son lentos, no son ágiles. Que se puede hacer, pero también es complicado. Te pongo un ejemplo. Ahora me parece que se estaban planteando poner una asignatura, remodelar el plan de estudios, se estaban planteando poner una asignatura de periodismo de datos. Está muy bien el tema de periodismo de datos. Bueno, bien, pues puede ser una opción. Pero claro, los chicos tienen en primero una asignatura de estadística. Claro, yo cuando hablo con ellos o cuando en la asignatura de empresa informativa ellos tienen que hacer, pues, presentarme algunos datos del consumo de prensa en España o de radio, pues les cuesta conceptos básicos estadísticos, ¿no? De una media, una mediana. Entonces, claro, periodismo de datos, bueno, pues bien, pero no es tanto manejar unas herramientas, que se puede aprender en el ejercicio de la profesión, como tener, claro, una serie de conceptos. Pasa igual que en economía, ¿no? Economía, periodismo económico. Hay una asignatura que es economía, que dan los chicos primero, ¿no? Los estudiantes en primero, que es economía. Y esa asignatura no está impartida por periodistas, está impartida por profesores de la facultad de economía, que por ejemplo no les dejan utilizar calculadora. Pues claro, a una persona, a un joven que ha hecho la rama de letras o que se llega a economía con unos conceptos y teniendo que hacer unos cálculos de economía, unos cálculos matemáticos que le superan, pero me superarían a mí también, ¿no? Entonces hay unas disfunciones en ese sentido que son difíciles de superar o bueno, o que se tendrían que superar, ¿no? Pues, si hablamos de economía, yo si impartiera esa asignatura de economía, yo no soy un economista, yo soy un periodista especializado algo en periodismo económico, ¿no? Pues, podría hablar lo que es el PIB, lo que supone el PIB, la diferencia entre en el paro entre persona activa, inactiva, desempleado, en fin, clase pasiva, conceptos que luego se van a utilizar en la vida real. Entonces, claro, todos esos elementos son difíciles de conjugar. Yo creo que los que han estudiado hay que actualizarlos, pero no iría tanto a al manejo muy, muy, muy excesivo de herramientas puntuales, porque también las herramientas cambian, sino a una serie de conceptos básicos, utilizables, aplicables a la vida luego real de esto.
Ese es un tema interesante porque siempre estamos hablando acerca de las capacidades que los alumnos se ven obligados a aprender en las propias redacciones o las propias empresas informativas, que eso me lleva a otro tema interesante. Tú, en la medida en que eres profesor desde hace unos 10 años, entiendo que también prácticamente ejerces como profesor en la propia Europa Press, sobre donde todo hay mucha rotación de gente joven, porque Europa Press históricamente ha sido un digamos una lanzadera de profesionales. No deja de ser una agencia en la que pues han dado sus primeros pasos muchos profesionales que luego pues acaban firmando en otros medios, etcétera. Digamos que todo esto que has aprendido o que estás aprendiendo como profesor en la universidad, ¿lo aplicas igualmente a Europa Press? Es decir, con todos esos chicos jóvenes que te vas encontrando, que vas formando, que vas, habilitando para el trabajo que hacen en la agencia.
Sí, claro, efectivamente. En Europa Press desarrollamos los profesionales que somos más senior, más veteranos, que tenemos más trayectoria, desarrollamos también una labor docente. Pero fíjate, es que es complicado porque la formación de una persona pasa por diferentes fases, ¿no? Me pasa, si quieres, ya retomo el tema del periodismo, pero me pasa, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Mi hijo mayor ya en la educación, ¿no? Hay que replantearse la educación de los niños, efectivamente. Hay que enseñarles, programación, pues sí, utiliza Scratch para aprender a programar, está muy bien. Hay que enseñar, yo creo que hay que enseñar unas habilidades que luego le van a servir, por ejemplo, hablar en público, hacer una presentación en público, ¿no? Encuentras a las personas que llegan a la universidad que no saben hacer una presentación en público, pero claro, eso hay que enseñarlo, son nuevas habilidades que hay que enseñar en la escuela, pero no podemos descuidar, no sé, las matemáticas, la lengua, el conocimiento básico. Él ahora está haciendo divisiones con decimales, raíces cuadradas, pues a mí se me ha olvidado, pero eso es una base que tiene que aprender. Pues algo parecido pasa en el periodismo. Claro, yo ahora, por ejemplo, la noticia periodística, enseñar a redactar de una información, yo se lo doy a chicos, estoy dando en este cuatrimestre, en primero. Es decir, son chicos que tienen 18 años, recién cumplidos. Alguien ahora mismo que esté estudiando, preparándose la prueba de acceso a la universidad, creo que todavía existe, ¿no? No lo han cambiado, porque yo me pierdo con estas modificaciones. Alguien que ahora mismo esté en el instituto estudiando, preparándose esta prueba, si va a ser periodista el año que viene, en esta época, estará conmigo, sí, para el Carlos III, pues, puede que esté conmigo dando clase de noticia periodística. Entonces yo tengo que enseñarle en ese momento unas normas genéricas, básicas, esenciales, de cómo escribir un título. Pero es una persona de 18 años que se está formando. El primer punto que te voy a enseñarle es que no se escribe precisamente un punto al final de un titular. Un titular no lleva un punto. Algo tan básico como eso. Claro, una persona luego ya que pasa a segundo, a tercero, a cuarto, ya va alcanzando un grado de maduración diferente, o cuando llega se incorpora a un medio de comunicación. Claro, por ejemplo, hablábamos antes de los planes de estudio. Pues yo soy muy crítico, por ejemplo, con esto del plan Bolonia. Nosotros en la universidad se aplica el plan Bolonia, que son asignaturas cuatrimestrales. Cuatrimestre. Entonces, la noticia periodística, yo la imparto en primero, son 4 meses para enseñar chicos y chicas de 18 años a escribir noticias. 4 meses, que es 1 hora y media de teoría y 1 hora y media de práctica. 13 sesiones, exactamente. Bueno, pues yo tengo 13 sesiones, yo imparto la parte práctica. Yo tengo 13 sesiones de 1 hora y media para intentar que chicos y chicas de 18 años pues tengan los conceptos básicos de la noticia. Pero ¿cuál es el problema? Que no vuelve a haber noticia periodística en el resto de la carrera. Luego escribirán reportajes, harán crónicas, pero no vuelven a escribir una noticia.
Vaya.
Claro, cuando esa persona llega pues en tercero, ¿no? Que es cuando empiezan a hacer prácticas, a hacer una redacción, yo siempre se lo digo a ellos, digo, lo que yo no quiero es que cuando lleguéis a una redacción, os sentáis al lado de un periodista o un redactor jefe y le escribáis una información, os diga, ¿y esto qué basura es? ¿Quién demonios os ha enseñado a escribir una noticia? No tenía ni idea de escribir una noticia, ¿no? Les enseñé yo a escribir una noticia, pero claro, les enseñé ahora, en abril, en marzo de ahora, pero dentro de 2 años, claro, es un ejercicio también, una responsabilidad personal del alumno. También no hay que quitar la vista sobre esa responsabilidad, que yo os hago mucho hincapié, ¿no? De la labor crítica, de leer medios de comunicación, pero esa labor crítica para seguir aprendiendo.
Ahora que me comentas eso, ¿con qué edades sueles trabajar? Es decir, me estás diciendo que ahora trabajas con alumnos de primero. ¿Siempre has trabajado con alumnos de primero o también has trabajado en algún caso con gente de cursos superiores?
No, sí, esta asignatura, la de la periodística aquí en el plan de estudios de la Carlos III es en primero. Entonces, trabajo con chicos de primero. Y luego la asignatura de gestión y organización de la empresa informativa es en tercero, ¿no? Se nota una evolución, un salto evolutivo muy importante, ¿no? De maduración.
Sí, precisamente te quería preguntar por eso, es decir, ¿cómo es un alumno de primero de periodismo hoy en día y cómo es un alumno de, en este caso, tercero de periodismo? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado entre ambos cursos y cómo notas tú que han evolucionado?
Bueno, lo que ha pasado entre un curso y otro, los de primero vienen con ilusión y los de tercero están desilusionados. O empiezan a estar bastante desilusionados. Por la trayectoria que han tenido. Pero ¿cómo viene un alumno de primero? Me preguntaba. Bueno, pues un alumno de primero yo creo que viene con bastante desconocimiento de la profesión. Yo les meto mucho caña a los chavales, ¿no? Les intento estimular, pero también soy duro con ellos y se lo digo el primer día de clase. En primero, la noticia periodística, yo doy a dos grupos. Un grupo de la gente que está estudiando periodismo, la carrera de periodismo, y otro grupo de la gente que hace periodismo y comunicación audiovisual, que es la conjunta, el grado conjunto de periodismo y comunicación audiovisual, ¿no? En ese lo di en el primer cuatrimestre. Entonces, el pasado cuatrimestre, en ese grupo de periodismo de comunicación visual, yo siempre el primer día de clase, pues les pregunto un poco, porque sé que en ese grupo de periodismo de comunicación visual hay gente que no va por la rama de periodismo, sino que va por la rama de la comunicación visual y quiere ser cineasta, ¿no? En el sentido de la palabra, director de cine, etc. Entonces, bueno, pues yo les pregunto un poco para saber qué porcentaje de gente va por una rama o por otra, ¿no? Y el pasado cuatrimestre, cuando le preguntaba, hice un pequeño experimento que me dijo que quería ser director de cine, que le interesaba más la parte cinematográfica, de fotografía, en fin, esa parte audiovisual. Le dije, bueno, pues vale, pues tendrás tres directores de cine favoritos. Y me dice, no, hombre, tres o tres. Bueno, pues tiene tres, cinco, ¿no? Hitchcock, Spielberg, en fin. Me dijo tres. Y entonces luego pues seguí hablando con ellos, seguí preguntando a alguno, y alguno que me dijo que quería ser periodista, pues dije, bueno, ¿qué tres periodistas españoles? Bueno, pues costó sacar tres periodistas españoles. Sale, pues Ana Pastor, empezamos ya a duras penas a decir alguno más, no saben decir tres periodistas españoles. Entonces, claro, vienen con mucho desconocimiento de...
Mira, esto que dices me parece muy interesante, el asunto de los referentes. Al final, todos los que hemos estudiado esta carrera en algún momento, entiendo que lo hemos hecho, entre otras cosas, porque pues nos gusta contar historias, nos gusta leer historias, pero porque también sentimos, de alguna manera, un cierto compromiso con lo que esas historias significan, con lo que contamos, pues puede tener como efecto en la sociedad. Y eso se vertebra a través de ejemplos concretos. Entonces, me interesa mucho eso que dices de los periodistas o la ausencia de referentes de los chicos jóvenes, porque, por ejemplo, cuando tú y yo estudiábamos, que somos más o menos de una edad semejante, sí que era más complicado tener referentes en la medida en que los medios eran más escasos, o digamos que pues eso, eran, digamos, referentes más grandes y más y menos en realidad. Pero ahora con las redes sociales, con la capacidad que tiene uno de estar hiperconectado conectado de una manera o de otra, no, digamos, no percibes en ese caso, en los últimos años, es decir, los años que tú llevas siendo profesor, no percibes que gracias a las redes sociales los alumnos llegan con otras referencias, otros ejemplos concretos que precisamente han surgido de ellas.
No llegan con esas referencias. Son, hay algunos casos que llegan con esas referencias, pero en general no. Ellos, los jóvenes, insisto, en esta primera etapa de chicos, vamos, de 17, algunos empiezan en septiembre, claro, lógicamente la universidad tiene 17 años todavía. Uh-huh. 18 años las redes sociales hacen, no lo hacen un uso profesional de las redes sociales. Y bueno, pues se siguen también dando los mismos perfiles que cuando yo estudiábamos. Había gente que caía en periodismo, pues bueno, porque le gustaba escribir, ¿no? Yo tenía compañeros que querían ser escritor y lo más parecido era eso, y caían ahí, otros porque no sabían muy bien lo que hacer, otros porque lo de filosofía y letras pues sonaba así muy arcaico, y un grupo reducido que queríamos ser periodistas. Entonces, ellos siguen viniendo, pues, no sé, cuando hablas, bueno, ¿y qué quieres ser? Hay algunos que te dicen claramente que quieren ser presentadores de televisión, ¿no? Bueno, bien. Yo también les cuando hablo con ellos esos primeros días, les meto mucha caña, bueno, y a ver, ¿quién quiere ser de aquí? Manolo Lama, ¿no? Que vienen por hacer periodismo deportivo, ¿no? Y para lo que queréis es pasar gratis al Bernabéu y ver los partidos y tal, bueno, pues bien también, ¿no? Entonces es otra opción. Y hay algunos, pues bueno, que te empiezan a decir que, bueno, pues sí, que quieren hacer periodismo de investigación. ¿Qué es periodismo de investigación? Empecemos a definir periodismo de datos, que lo han escuchado, bueno, en fin, los temas de moda, ¿no?
Sí.
Bien, pero no hay unos referentes profesionales, claro, son escasos los ejemplos de los que vengan con una persona, un profesional, que diga, oye, pues mira, yo sigo a esta persona, escucho este informativo, o me parecen interesantes las entrevistas que hace así, no sé, por poner un ejemplo.
¿Y eso tú consideras que se puede deber a la clase de consumo informativo que ellos se encuentran en casa? Es decir, lo que hacen sus padres para informarse, si ponen la televisión a determinada hora para ver determinado informativo, si hay periódicos en casa, que ojo, ese el asunto de los periódicos en casa yo creo que es un tema crucial, porque claro, yo recuerdo cuando yo era pequeño, pues que en mi casa solía ver el Diario Vasco, que es el periódico regional más potente en relación con la gente a la que se dirige, el periódico de Guipúzcoa, y entonces yo recuerdo pues eso, que yo muchas veces leía el periódico después de mi padre y echaba un vistazo y decía, jo, pues fíjate, había cosas que ya veía que me llamaba la atención, pues determinadas historias, determinada forma de contar las cosas. ¿Tú crees que ahora los chicos que llegan a tus manos en primero, digamos, cada vez están viendo o cada vez están recibiendo menos digamos, estímulos informativos de ese tipo, que por ejemplo ven cada vez menos periódicos en su casa o ven que sus padres pues consumen menos contenidos informativos en radio, en televisión, de los que se consumían antes, por ejemplo?
Sí, más que el consumo o los referentes o el consumo que se hace familiar de sus padres, también es el menú informativo que cada uno se crea, y tú de esto sabes muchísimo. Es decir, las redes sociales cada uno se las configura pues a su medida, ¿no? El menú que recibimos informativo en las redes sociales es una configuración a medida. Lo que nos muestra Facebook o lo que nos muestra Twitter, pues es lo que nosotros un poco le vamos enseñando a ese algoritmo, nos vamos configurando para que nos muestre. Entonces, pocos de ellos están en Twitter, por ejemplo, en Instagram. Yo les digo, está muy bien, pero Twitter es una herramienta periodística muy, muy potente. Les animo a seguir a periodistas de referencia, pero hasta ese momento, bueno, pues tenemos que situarnos en esa época. Esto va avanzando, como te decía, ¿no? Uh-huh. Lo que es en primero, en tercero, pues efectivamente ya ha habido una evolución y ya empezamos a conocer el ecosistema de medios, a diferentes periodistas. Pero es cierto que, por ejemplo, pues, no sé, el tema de la radio, ¿no? El tema de la radio, ellos lo tienen, la radio informativa. La radio informativa la tienen muy lejana, ¿no? No son consumidores de radio informativa. Entonces, bueno, pues hay una serie de rutinas en su día a día, en su menú informativo, que ya sea periódicos, por supuesto, en papel, pero también periódicos tradicionales, digitales, que no forman parte de su menú informativo. Radio, por ejemplo, también es una de ellas. Si más la televisión, pues la televisión es un informativo de las 3 de la tarde, ¿no? De hecho, hice hace un pequeño paréntesis, hice una prueba hace un par de semanas, una prueba curiosa en la noticia. Normalmente pues me dedico las 12 o 13 semanas que tengo de curso a escribir, no hacer noticias escritas. Pero este cuatrimestre, por probar cosas nuevas, les animé a que me hicieran una noticia audiovisual, ¿no? Que eran chicos de periodismo, pero bueno, que contaran una noticia cada uno con sus medios, el que tuviera más conocimiento de edición de vídeo pues mejor, y el que no pues no pasaba nada, pero bueno, que hicieran una noticia no escrita sino audiovisual, a ver qué pasaba, como si lo fueran a subir a YouTube, a su canal de YouTube. Y a él me sorprendió que algunos incluso pues se bajaban la cabecera, la sintonía del telediario de las 3, de la primera, y empezaban con ese telediario, y luego era muy repetitivo, muy esquemático lo que veían en la tele, ¿no? Poca innovación. Entonces, bueno, pues ahí yo me he vuelto a repetir la prueba, que me la tienen que entregar dentro de una semana, para ver. Y dije, venga, vamos a innovar, vamos a experimentar, a hacerlo de forma loca, a ver lo que sale de ahí, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Estimularles un poco a consumir información, a probar cosas, ¿no?
Pero tú fíjate la paradoja de la que me estás hablando. Me estás hablando de gente que quiere informar, pero no se informa. Es muy, muy curioso. Eso, de todos modos, también yo recuerdo cuando yo estudiaba que digamos, eso se medía, entre comillas, por el número de personas que veías que acudía con un periódico o leía alguna clase de periódico en clase. Que eso también es relativo porque, claro, ya estamos hablando de hasta qué punto podemos tener una visión reduccionista de lo que es informarse o no. Por ejemplo, volviendo a mi caso personal, yo recuerdo toda la vida pues eso, de comer en casa con mis padres y mi hermana, y mi padre siempre tenía puesta la radio con el informativo de turno, porque le gustaba enterarse de todo, y hoy en día pues sigue siendo una persona con la que hablas y te dice que acaba de escuchar en la radio no sé qué, es decir, le gusta mucho escuchar la radio informativa, y precisamente lo que comentabas antes engancha con esa tendencia de dificultad de los medios a la hora de acercarse a los jóvenes. Es decir, cómo hoy en día un medio consigue acercarse no ya a jóvenes que quieran ser periodistas, sino simplemente a jóvenes en general para contarles lo que ocurre. Eso lo has tratado en algún caso en tu podcast. ¿Cómo consideras que hoy por hoy los periodistas, teniendo en cuenta tu experiencia trabajando con chicos jóvenes, cómo crees que hoy por hoy los periodistas podemos acercar la actualidad, podemos acercar lo que ocurre a esos muchachos?
Bueno, pues yo, fíjate, a mí me sorprende una cosa, yo lo comento con los compañeros, y es que ningún medio grande no se haya apostado por tener, iba a decir, un youtuber para dar las noticias, pero por desarrollar esa figura. No se trata de fichar al Rubius para que dé, no, pero tener otro lenguaje. Ellos tienen otro lenguaje, los jóvenes tienen otro lenguaje, otra forma de ver la realidad. No sé, me sorprende, ¿no?, que no se haya desarrollado esa innovación, no se haya arriesgado. Es difícil, es complicado, pero claro, hay que dar también libertad a esa persona que pueda dirigirse a los jóvenes con su lenguaje. Yo creo que eso se va a producir, porque lógicamente cada vez se están incorporando más jóvenes estudiantes a las redacciones que tienen otro lenguaje, que ven la realidad, la actualidad, desde otro punto de vista, sin perder noticias periodísticas, sin perder rigor, sin perder, en fin, todo lo que es la esencia del periodismo, pero sí con otro lenguaje. Yo creo que eso se va a desarrollar. Y otra cosa, un elemento fundamental que yo les digo desde el primer día que tengo la primera clase con ellos, que entronca con esto que estábamos hablando, es el tema de la curiosidad. Yo creo que todo lo que he venido diciendo antes se resume en la necesidad de ser curioso. Un periodista por naturaleza tiene que ser curioso. Si quieres, no sé, yo tengo mi primer día de clase, sobre todo pues esto, la gente de primero, hago una cosa, no sé, yo llego al primer día de clase y bueno, pues empiezo mi presentación, bueno, pues empiezo a hablar, pues esta es esta asignatura, efectivamente, no sé qué, empiezo a hablar. Y hago el siguiente ejercicio con ellos. Me parece que lo he contado en alguna ocasión, no sé si en podcast o en algún artículo que he escrito, y hago el siguiente ejercicio con ellos, ¿no? Me pongo a hablar, y cuando llevo unos minutos hablando, digo, ay, perdona, no me he presentado. Y bueno, supongo que no necesitaré presentarme porque, bueno, todos me conoceréis, sabréis por lo menos mi nombre y habréis visto en la ficha de la cintura mi nombre. Digo, ¿quién sabe mi nombre? Por favor, que levante la mano. Es un grupo de 30, 35, son 2, 3. Vuelvo a una pausa, vuelvo a preguntar. ¿No sabéis?
Qué curioso.
¿En qué rápido y lo ve la cintura? Pues, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto que no? Un periodista lo primero que tiene que ser es curioso y tiene que saber con quién se va, entre comillas, a enfrentar, ¿no? En la vida. Igual que cuando vayáis a una entrevista de trabajo, pues tenéis que saber si conocéis a la persona que va a entrevistar mejor, pero por lo menos la empresa que se dedica, quién es el director, en fin, el medio de comunicación, quién es el redactor jefe, en fin, un poco las. Y eso lo tenéis a un golpe de clic. Pues también poner mi nombre. En la ficha de asignatura viene mi nombre, poner mi nombre en Google y ver lo que aparece. Si aparece algo, pues si no aparece nada. Significativo es una cosa como otra. Si no aparece nada, pues es significativo. Y si aparece cosa, pues conocéis mi vida antes de que yo la cuente.
Claro, porque ahí estamos hablando prácticamente de tu primer ejercicio como periodista, investigar quién te va a dar clase.
Claro, efectivamente. Ese es el primer trabajo, el periodismo de investigación. Pues investigar es desde eso, desde conocer la mayor cantidad de datos posibles, la mayor cantidad de información posible sobre el tema que vas a tratar o la situación en la que te vas a encontrar, en este caso una aula, ¿no? Una clase de periodismo y la persona que te va a hacer durante los próximos meses.
Y ellos en ese sentido, ahora entiendo que me estás diciendo que no son demasiados los que en primera instancia se informan sobre ti, sobre lo que eres, sobre lo que has estado haciendo, pero por ejemplo cuando tú les vas explicando, porque entiendo que vas incorporando también cosas de tu propio día a día en el trabajo y experiencias que a ellos les puedan contextualizar las cosas, ellos, ¿qué es lo que están más interesados en conocer sobre tu experiencia profesional, sobre lo que pasa en una agencia y en este caso en una agencia en fin de semana?
Bueno, ellos tienen mucho interés en saber cómo funciona realmente, cómo es el trabajo del día a día, cómo es el trabajo del periodista. Tampoco hay elementos que perciban para saber lo que hacemos o cómo se hace, cómo son las rutinas de un trabajo. Luego también hay, eso es más adelante, cuando ya son chicos de tercero, de cuarto, pues está lo típico de preguntar que no se da información negativa del Corte Inglés porque pone muchos anuncios, ¿no? Y cómo es esa sombra de sospecha sobre los medios de comunicación, sobre los periodistas, sobre el poder político, el poder económico, pues también está presente. Pero en una primera instancia es un poco cómo funciona el día a día de periodista. ¿Qué es lo que se hace en una agencia? Yo con una agencia de noticias, yo trabajo en una agencia de noticias y, por ejemplo, tengo que explicarle qué es una agencia de noticias o cómo funcionamos, porque no es un medio tradicional que ellos trabajará en el periódico, en un medio de digital, ya sea confidencial, un periódico escrito, una radio, pues es más claro lo que se hace, pero una agencia de noticias pues todavía tienen mayor desconocimiento.
Fíjate, eso es muy interesante eso que cuentas. Cuando ellos se apuntan a periodismo, ¿qué tienen en la cabeza hacer? Es decir, cuando tú les estás preguntando qué queréis hacer en el futuro, ellos, ¿qué te dicen mayoritariamente? Porque yo recuerdo que en su momento pues hablaba de que había muchos que decían, quiero ser corresponsal de guerra para aparecer en la televisión con un micro contando lo que está sucediendo en zonas de conflicto. También se hablaba en su momento también de que el periodismo deportivo, cuando empezó a, digamos, el boom de los espacios tanto nocturnos como los digamos de sobremesa, pues también repuntó periodismo de videojuegos, etcétera. Yo a veces hago un ejercicio muy muy curioso, que es mirar en Google qué es lo que me sugiere cuando pongo las palabras estudiar periodismo, a ver qué está buscando la gente y a ver qué más o menos en qué están interesados los chavales, en qué áreas y en qué clase de medios se dicen los chicos que están interesados en trabajar y por eso están en tu clase.
Sí, eso no ha cambiado, sigue habiendo gente que hace que es el corresponsal de guerra. Hay que ir paso a paso, no se trata de salir de aquí dentro de 3 años y hacer la primera guerra o el primer conflicto que veas. Hay gente, como te decía, que quiere ser una lama, ¿no? En el sentido de periodista deportivo, que realmente los partidos del Real Madrid o de Barcelona o del Atleti, hay periodistas o hay jóvenes que tienen televisión, lo tienen muy enfocado el tema de la televisión audiovisual. Bueno, pues hay diferentes perfiles, eso no ha cambiado, no ha cambiado. Digo, hay también algunos que hablan de la política, del periodismo político. Hay también.
¿Has notado ahí, por ejemplo, el efecto entre comillas Podemos? Es decir, ¿te vienen más estudiantes politizados que quieren hacer información desde un punto de vista quizás incluso un poco sesgado, información política?
Sí, más que el efecto Podemos, que puede ser, no lo he notado tanto, pero sí, por ejemplo, el influjo de las tertulias. De los periodistas de tertulias, sobre todo, hablamos de tertulias de televisión, sobre todo, que tiene esa visión, ¿no? ¿No? Han visto la tertulia de los sábados por la noche o de mediodía y tienen esa visión, o son críticos con determinados compañeros profesionales de otros medios por sus ideas. Sí que hay ese periodismo que quiere unido por Podemos, bueno, puede ser, pero sí que el periodismo político, la tertulia política, sí que tiene también.
¿Y puede ser que para parte de ellos su primer contacto con el mundo informativo pueda ser precisamente una tertulia de ese tipo?
Sí, sin lugar a dudas.
¿Y eso crees que es bueno o malo? Ya nos metemos en un terreno bastante cenagoso.
Sí, porque yo creo que distorsiona un poco la realidad, porque lo primero que eso, mi labor en primero de carrera con la ciencia periodística es insistirles hasta la extenuación casi, que comprendan que noticias son hechos, no son opiniones. Que luego hay se puede opinar de muchas formas y que ya tendrán tiempo de escribir opinión o crónicas o otro tipo de, pero que en las noticias, yo soy periodista de agencia, claro, yo les tengo que enseñar por lo menos una mínima estructura de noticias. Y claro, pues eso es lo primero que se trata de explicarles, que hay opiniones, pero que hay hechos, que no está bien en determinadas circunstancias mezclar. Pues,
es que además eso, sí, es que además eso justo puentea con la siguiente pregunta que te quería hacer, es decir, las tertulias políticas que pues se han convertido en el género de moda, entre otras cosas, porque bueno, pues la situación que vivimos es la que es, hay un proceso también de cambio, de ruptura del ecosistema político que habíamos conocido hasta ahora, y a partir de ahí pues eso también han surgido otros componentes en este escenario. Eso nos lleva también a la relación con Twitter, Twitter en concreto, es decir, las redes sociales en general, pero Twitter en concreto. ¿Por qué te pregunto por ello? Porque a fin de cuentas, si un estudiante de periodismo, un chico joven, yo esto es una de las cosas que tengo más presente en la cabeza, si un chico joven hoy por hoy se mete en Twitter porque dice quiero ser periodista y quiero ver qué hacen los periodistas, y es muy probable, lamentablemente, que se encuentre pues determinadas prácticas, pues eso, periodistas poniéndose verdes unos a otros, ves la reclamación de que Mengano no le ha citado o enlazado a fulano porque le ha robado la información. Es decir, Twitter hasta cierto punto, dentro de lo bueno también que aporta, pero hasta cierto punto descubre demasiado pronto, quizás para alguien que se quiere meter en esto, todos los vicios adquiridos de esta profesión. ¿Has tenido alguna experiencia al respecto? Es decir, por ejemplo, cuando has tenido alguna charla con los chicos que tienes, ¿habéis hablado alguna vez de eso? ¿De hasta qué punto han visto cosas en Twitter de esta profesión que quizás no conocían y les han echado un poco para atrás porque les resultan un poco, o sea, les causan algo de rechazo?
Sí, no es que echarles para atrás, lo que les genera es confusión, ¿no? Confusión porque es difícil, es difícil ahora enseñar periodismo. ¿Por qué lo digo? Porque claro, ¿qué les puedo decir yo de un título? Bueno, pues estamos hablando de noticias. Estamos hablando de noticias, bueno, yo intento transmitirles, personas de 18 años, que el titular tiene que ser informativo, pero tiene que atraer, que tiene que tener un verbo, que mejor en activo, que tiene que tener un verbo plástico, que tiene que captar la atención, pero que tiene que informar. Pero claro, nos encontramos con prácticas que todos conocemos, de titulares de email, que nos invitan a pinchar, pero que no dicen nada luego a la información. Entonces, le genera confusión, es complicado enseñar periodismo, porque te van a enseguida hay muchos ejemplos, sea en Twitter, en redes sociales o en medios, de cosas contrarias a lo que tú estás predicando. Entonces, claro, genera mucha confusión. Y en cuanto a lo que me dices de los conflictos periodísticos que se generan en Twitter, pues sí, sí, ellos lo que les provoca es eso, tomar, como te decía, partido por algún bando enseguida, ¿no? El tomar partido, ese periodismo más opinativo, enseguida toman partido por un bando y piensa, desde mi punto de vista, pues esa idea de que el periodismo está para opinar y para dar la opinión, bueno, son parte del periodismo, pero otra parte fundamental es para contar hechos, contextualizar la información, análisis, etc.
Sí, esa mezcla tan peligrosa que es periodismo más activismo, ¿no? Es decir,
sí.
Yo estoy defendiendo una causa a través de, digamos, de periodismo, pero que no es un periodismo que tenga como fin informar, sino probablemente promover determinadas posturas o determinadas perspectivas, que no deja de ser también un mal genérico que ha sufrido esta profesión durante mucho tiempo, pero supongo que ahora es más evidente que todo eso. Y teniendo en cuenta lo que estábamos hablando de, pues bueno, los jóvenes periodistas que entran en Twitter, los jóvenes que están estudiando periodismo entran en Twitter, ¿hasta qué punto ellos luego te cuentan que, pues eso, que encuentran ahí enseñanzas interesantes, es decir, su capacidad para seguir a periodistas más veteranos, aprender de lo que dicen? Es decir, ¿habláis de cosas concretas que ellos han visto ahí y que consideran interesantes someter a debate? Pues eso, por ejemplo, si uno sigue pues a Ignacio Escolar, o sigue a Ana Pastor, o sigue a Eduardo Inda, etcétera. Es decir, ¿a ellos les interesa someter a debate determinadas cosas que ven que hacen periodistas a los que quizás en un momento dado les gustaría parecerse?
Sí. Ahí las redes sociales, o Twitter, yo utilizo muchos ejemplos de las redes sociales, incluso ejemplos propios de los papeles, cuando hacemos bien o cuando cometemos algún error, pues también los llevo para mostrarlos. En principio hay la tendencia a quedarse en la anécdota, ¿no? En la anécdota de eso, del conflicto, de la cosa graciosa, pero bueno, con un poco de desarrollo, de formación, de maduración, se van desarrollando ese espíritu crítico para bueno, analizar lo que ven ahí. Pero sí que igual que te digo que internet, las redes sociales son un elemento que dificulta la labor de enseñanza de periodismo, porque te encuentras ejemplos muy malos de lo que no hay que hacer, pero eso también tiene la parte positiva de que te tienes muchos ejemplos para intentar explicar cómo se puede hacer bien. Hablamos cosas de noticia, ¿no? De unos titulares concretos o de unos primeros párrafos, o decir, oye, mira, este titular tiene esta idea, pero es que luego en la noticia no aparece esta idea que está contando el titular. Es una noticia, ¿no? Esta información, hacer ese análisis, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes a dos herramientas, ¿sí?
Y tú, desde tu experiencia como profesor, viendo los datos que manejas, las perspectivas que tienes, ¿crees que hoy por hoy hay demasiadas facultades de periodismo en España en relación con la demanda de profesionales? ¿Crees que eso se solucionaría, digamos, la distorsión entre el número de personas que se gradúan y el número de personas que el mercado de momento parece demandar? ¿Eso se solucionaría con notas más elevadas, números clausus? ¿Qué opinión tienes sobre esto?
Sí, hombre, hay muchos centros, yo creo que sí, me parece que hay más de 40, yo creo que son en toda España más de 40 centros públicos y privados en diferentes comunidades autónomas donde se imparte periodismo. Creo recordar, si te lo digo de memoria, en datos el informe que te citaba antes de la selección de la prensa, el informe anual de la Segunda Prensa de Madrid, que escribí sobre ello. El año que me gradué yo, en el 96, me parece que eran en torno a 2.200 licenciados, lo digo de memoria, 2.200 licenciados de periodismo en todo el país. Ahora actualmente me parece que la cifra está por encima de los 3.000. Llevo un pico máximo de licenciados, pero claro, no tiene nada que ver esa época con esta. En aquella época pues estaban haciendo las televisiones privadas, las televisiones autonómicas, el desarrollo de los gabinetes de comunicación. Ahora, en cuanto a medios tradicionales, pues todos sabemos la situación en la que nos encontramos de empleo en los medios tradicionales. También es cierto que es una de las cosas que yo les insisto mucho, sobre todo a la gente del primer año, pero bueno, el primer año, la gente de tercero, la gente que ya empieza a ver finalizar su trayectoria allí académica, yo les insisto mucho en la necesidad de que amplíen el concepto, la visión de lo que es un periodista, a lo que puede dedicarse un periodista, que no solamente es a lo que se ha entendido hasta ahora de trabajar en un medio tradicional, si quieren, ¿no? Evidentemente las oportunidades, pero para todos, ¿eh? Para ellos que están empezando, para la gente que estamos en medios ahora de forma activa, las posibilidades de permanecer o de en el futuro continuar en medios tradicionales, empresas tradicionales informativas, son reducidas, y por tanto yo creo que tenemos todos que abrir esa mentalidad de que el periodismo está en casi todas partes, ¿no? Se puede desarrollar en blogs, en podcasts, en YouTube, en redes sociales. Por tanto, bueno, pues hay que aprender, no siempre se aprende la técnica intuitivamente, pero es una disciplina de la que hay que aprender, de leer, evolucionar, y que bueno, pues hay que ir poco a poco transformándose en ese espíritu, si quieres, emprendedor no en el sentido de montar una empresa informativa tú, sino emprendedor de montar tu propio o desarrollar tu propia iniciativa o tu propio proyecto, para poder tener un hueco en las diferentes herramientas y soluciones que se van creando.
Antes justo me estabas hablando de esa curva del desencanto, de que los chicos en primero llegan con ilusión, ya en tercero están desencantados porque están viendo más o menos el panorama, quizás la educación no es lo que ellos hubieran esperado en cuanto a lo que están viendo que puede haber ahí fuera. ¿Tú cómo enfocarías una charla con una persona que está a punto de licenciarse, es decir, alguien que esté ya en sus últimos meses en este caso en el cuarto curso? Es decir, si esa persona acude a tu despacho en la universidad y te dice: Enrique, necesito orientación, dame algunos consejos para ver qué hago ahora mismo en cuanto me licencie, ¿qué le dirías? ¿Qué le contarías?
Pues lo que les cuento, porque se lo cuento también a los de primeros últimos días de clase o algún día final de curso, pero que desde el principio les cuento, y mucho más a esta gente que ya está en tercero de carrera, pues que sean conscientes de lo que te decía un poco hace unos instantes, de que ellos son su propio medio de comunicación, que cada uno ahora mismo somos nuestro propio medio de comunicación, y que tenemos que desarrollar pues nuestra propia visibilidad, es decir, hay que ampliar la visión, el concepto de lo que es un periodista, y que nosotros podemos configurarnos, como hablábamos antes con Twitter, nuestro menú informativo, de donde bebemos, de donde, cómo nos informamos, de qué medios o de qué periodistas seguimos o de dónde nos informamos, pero que también tenemos nuestros canales para difundir nuestro trabajo. Por supuesto, la necesidad de que abran, si no lo tienen, que yo les digo desde el primer día que tienen que tenerlo en su canal de, no, su blog, su página, ya sea luego cada uno, en fin, si es más de la rama audiovisual o si es más visual, pues como de YouTube, podcast puede ser ahora que también se están desarrollando bastante, tengan su presencia en redes sociales, su presencia profesional en redes sociales, que la cuiden, y otro de las todo eso para que mostrar su trabajo, ¿no? Para crear sus propias oportunidades de trabajo, porque una de las cosas, quizá es muy arriesgado por mi parte, pero se lo digo porque yo soy, yo no soy académico de formación, yo soy un profesional, yo soy un periodista profesional, y una de las cosas que les digo a los chicos, sobre todo en tercero, les digo lo siguiente: yo soy consciente de que la nota es importante, además en determinados casos cosas para becas, ¿no? Hay gente que está estudiando con beca, yo intento, luego soy muy exigente, ya lo saben, pero intento luego que la nota final, bueno, pues a la gente que ha tenido la evolución, se ha esforzado, pues tenga una recompensa en forma de nota. Porque, insisto, soy consciente de que es una cuestión importante para becas y demás. Pero yo les digo, y no sé si soy un poco arriesgado en lo que les digo, es que cuando vayan a un medio de comunicación, ya sea para hacer una práctica de verano o luego con su primer trabajo un poco más estable, que cuando vayan a hacer una entrevista, nadie les va a preguntar qué nota sacaron en la organización de la empresa productiva, o en el interpretativo, o en la noticia, nadie les va a preguntar. Lo que van a ver la persona que hable con ellos o que les pueda contratar o les pueda seleccionar, porque yo lo hago, va a poner su nombre en Google, y va a ver, bueno, si tiene gente de Facebook, si tiene un blog, lo que sale. Entonces ellos tienen que crear sus propias oportunidades, es decir, tienen que estudiar, tienen que formarse. Yo no digo, no estoy diciendo que no se formen y que no se esfuercen en la carrera, pero que cambia ese chip del instituto, de la nota, insistiendo en que la nota es muy importante, pero que desde ya desarrollen esa, que tomen mando, tomen el control de su carrera profesional desde antes de ser profesionales. A mí, yo los considero, yo les digo, cuando estamos en el aula de redacción, estamos en una redacción, son para mí periodistas, ¿no? Entonces, bueno, es que desde el principio tomen esas riendas de la profesión con todas las herramientas que tienen a su disposición y que están en un momento que, sin duda, por favor, la mía, no existían, ¿no? No teníamos tantas facilidades para dar a conocer nuestro trabajo.
Mira, ahora mismo estabas hablando de un tema muy, muy importante, que es la visibilidad. ¿Hasta qué punto alguien se hace visible en relación con sus talentos, sus capacidades de tanto de trabajar como de aportar? Y eso es algo que tiene mucha relación con, por ejemplo, tu trabajo, porque en las agencias no se firma nada. En las agencias, digamos, históricamente, el trabajo es un trabajo en la parte oscura. Bueno, también ocurre, por ejemplo, en The Economist. En The Economist nunca ha firmado nada, nadie, y The Economist tiene 173 años, pero esto me lleva al otro tema. ¿Hasta qué punto los chicos que tú manejas, los estudiantes que tienes, tienen ya en la cabeza esa noción de la importancia o no importancia de figurar, de que aparezca tu nombre, de firmar, la cuestión del ego, etcétera? ¿Tú eso cómo lo percibes y cómo les explicas que, por ejemplo, si el día de mañana trabajan en Europa Press o en EFE, pues ellos no van a firmar lo que hacen y tendrán que utilizar, en este caso, las redes sociales, pues para darse visibilidad y para decir al resto del mundo lo que hacen y hasta qué punto pueden aportar en diferentes ámbitos?
No detecto yo no detecto una especial interés por un ego desmedido. Me siempre hay casos, todos hemos sido estudiantes y lo ven, ¿no? En la clase, la persona que también quiere ser protagonista de esa clase, pero no detecto un ego especial o querer ser periodistas que figuren, no está en ese espíritu de los chicos que ya no han dado.
Es que eso justo también enganchaba con lo que hablábamos antes de Twitter, de hasta qué punto quizás los estudiantes se puedan ver imbuidos por determinadas actitudes, porque Twitter no deja de ser una plataforma muy personalista en la que fundamentalmente soy yo y luego todo lo demás. Entonces es interesante ver esa perspectiva. Hablando precisamente de Europa Press, de tu experiencia ahí, tú has dado un salto cualitativo fuera de Europa Press, pues eso, ahora estás haciendo también temas de consultoría al margen de la formación que impartes, etcétera. Desde el punto de vista que tienes ahora, es decir, de profesional, pues que cada vez está más cualificado en asuntos tanto de empresa informativa, que es una de las asignaturas que impartes, como de la propia consultoría sobre lo que los periodistas tienen que hacer o ser en este entorno de cambio. Por ejemplo, ¿qué perspectiva tienes sobre tu propia empresa? Es decir, Europa Press, como la primera, la más importante agencia de noticias privada de España, que, por cierto, hago un inciso, tú recomendaste en tu podcast 5 libros muy interesantes sobre periodismo para leer. Yo ahí añadiría un sexto, que es el libro, y esto lo hemos comentado tú y yo, el libro que escribió Apezarena, José Apezarena, sobre la historia de Europa Press, que yo lo recomiendo porque es muy interesante, porque te da a entender la serie de vicisitudes que ha atravesado esa agencia para ser lo que es hoy en día. Pues eso, todo lo que tiene que ver con los problemas políticos, etcétera, con ese modelo de negocio que ha ido cambiando, pues precisamente para sobrevivir en un entorno como este. Entonces, cerrando el inciso,
¿tú cómo? Hay dos libros, si me permite, sí. Hay dos libros sobre la historia de Europa Press, uh-huh. uno que se llama De Europa a Europa.
Ajá.
Digamos, es el último libro de Jesús Frías,
¿sí?,
que es la historia de Europa Press, que hemos hablado, y luego también el que tú comentas, que es el libro de José Pejarena, que ha trabajado en muchísimos años en Europa Press, que se llama Los periodistas del pisotón.
Eso es.
Los periodistas del pisotón, que tengo un subtítulo, lo tengo por aquí, la epopeya o las epopeyas de Europa Press, o algo así es el subtítulo, y que efectivamente también aborda desde otro punto de vista pues la historia de Europa Press, también a través de las exclusivas, por eso los pisotones.
Eso es.
A través de las exclusivas que su historia ha lanzado. Son dos libros muy interesantes.
Y desde el punto de vista de, pues eso, alguien que lleva, ha hecho prácticamente toda su carrera en Europa Press y que está viendo cómo cambia esa empresa, ¿cómo ves la propia transformación digital de Europa Press? Teniendo en cuenta, pues eso, que es un modelo cambiante, la medida que Europa Press históricamente vivía, pues precisamente dar servicio a los medios, luego se abre esa vía de dar servicio directamente a los lectores con determinados contenidos que son solo para ellos, lo que llamáis ediciones, etcétera. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de, tanto en el caso de Europa Press como quizás en el de otras agencias, que os tenéis que reconvertir, pues precisamente porque cambia el ecosistema?
Sí, las agencias, no solamente Europa Press, sino todas, están en ese proceso que tú comentas, ¿no?, de transformación, igual que todos los medios, en definitiva, todos los medios en ese proceso incierto. Las grandes agencias de noticias mundiales pues tienen, yo creo que más de 150 años de historia. En el caso de Europa Press, por ejemplo, este año se cumplen 60 años de Europa Press, ¿no? Entonces, todas ellas han acelerado su transformación en la búsqueda, como apuntas, de ese consumidor final, ¿no? Evidentemente hay nuevos hábitos de consumo de información, lo que hemos hablado, hay la inmediatez que genera Internet, y también nuevos procesos de trabajo de los periodistas. Las agencias siguen como intermediarios, no puede ser de otra forma, ¿no? Siguen como intermediarios, pero sí que es cierto que el ecosistema de medios, el ecosistema general de medios de comunicación, se han difuminado las líneas entre proveedores, medios y usuarios, ¿no? Esto, pues es obvio que pues, todos se ha difuminado entre lo que tradicionalmente eran proveedores de contenidos, los medios y los usuarios, y pues todos hacen de cualquier cosa. Un usuario puede ser proveedor de contenido, un medio también juega la inmediatez que antes era exclusiva de las agencias, una radio tiene presencia en un portal digital y también quiere visitas, aunque sea una radio, tiene su página web y quiere su visibilidad, en fin. Por tanto, pues en el caso de las agencias también se ha redefinido esa relación de las agencias, o se está redefiniendo esa relación de las agencias y de los medios. Entrando pues en algunos casos, en el caso de Europa Press, en una, bueno, una pequeña, yo creo, competencia por atraer al público, ¿no? La transformación digital de Europa Press yo creo que ha sido positiva. Es como la de todos los medios, ha tenido sus, o tiene sus dificultades, pero bueno, ha permitido a Europa Press generar una nueva cultura, una nueva cultura y también un nuevo aprendizaje, porque bueno, pues, basado la agencia estaba basada en el teletipo tradicional, sigue dando efectivamente su fuerza es el teletipo tradicional, pero la incorporación de fotografías, de material audiovisual, de gráficos interactivos, pues eso ha hecho que todo profesionales, o una parte importante de los profesionales de Europa Press, se vean envueltos en un proceso de aprendizaje que siempre es positivo, ¿no? Eso por una parte, la incorporación de todos esos elementos, y también una parte que mejor tú puedes desarrollar un poco más, pero que está con tu campo de acción, es que es el de las redes sociales, ¿no? La exposición de Europa Press en las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues Europa Press antes, tradicionalmente, las agencias de noticias dirigían su contenido a los medios. Sus aciertos y sus fallos quedaban reducidos al ámbito de los medios. Ahora, con la exposición a las redes sociales, bueno, pues los errores, o también los aciertos, son mucho más visibles, ¿no? Con lo cual, eso también ha implicado la necesidad de dar una mayor importancia incluso a la calidad. Si antes era importante, pues ahora más, porque esos errores, ciertos también, pero esos pequeños fallos o grandes fallos, bueno, pues enseguida pasa a todos los medios, a cualquier medio de comunicación, pero enseguida son puestos en las redes sociales y son señalados en las redes sociales, con lo cual hace que ese proceso de calidad tenga que ser mucho más exigente, si cabe, de lo que era hasta entonces. Yo creo que en esos sentidos ha sido positivo.
Uh-huh. Me estabas hablando precisamente de un cambio cultural. En el podcast anterior, en el episodio 2 de Periodismo para Gatos, hablamos con José Luis Rodríguez, director de Transformación Digital de Mundo Deportivo, acerca de las resistencias a la hora de convertir un medio analógico en un medio digital, hasta qué punto el cargo de director de Transformación Digital es un cargo autoconclusivo, en la medida en que cuando un medio o una agencia sea plenamente digital ya no tendrá sentido, y que su labor precisamente es encaminarla a eso. Y también hablábamos de las resistencias de algunos profesionales, ya sea pues eso por convicción o por propia postura, digamos, ante la industria y ante el periodismo de hoy, pues que se resisten a esos cambios. Tú, como teniendo en cuenta tu propia experiencia, porque tú a fin de cuentas eres una persona muy experimentada que precisamente está en un proceso constante ahora mismo de cambio, de evolución, de crecimiento, y eso comentábamos antes que ha sido un proceso de los últimos años para acá. Tú, desde ese punto de vista, como alguien que está imbuido en ese proceso sin ser nativo digital, ¿cómo te acercarías a una persona que hoy por hoy es periodista, pero que se siente incómodo en este cambio, y cómo le convencerías de que abrace pues realmente todas las ventajas del mundo digital, y sobre todo pues de cara a su trabajo, para que se pueda mantener sin problemas en una empresa?
Sí, ahí la forma de abordarlo yo creo que no difiere mucho de lo que te comentaba antes con alguien que está estudiando periodismo, y es hacerle ver que las oportunidades, o que su propia visibilidad la tiene que generar, ¿no? Además, hablabas antes de que, bueno, pues, tradicionalmente las agencias de noticias no firmamos las informaciones, somos los profesionales que trabajan en la empresa, que trabajamos en la agencia de noticias, pues somos reconocidos, valorados en muchos casos. Hay profesionales muy valorados entre los compañeros de profesión que lo reconocen y reconocen la labor que hacen en cuanto a la inmediatez, a la rapidez, en fin, a la labor profesional que hacen, pero no somos conocidos para el público. También pasa con la empresa en sí, con WordPress en sí. Una de las transformaciones digitales de WordPress es generar esa marca, ¿no?, entre los usuarios. Se puede hacer de muchas formas, el gobierno lo ha hecho a lo largo de su historia de muchas formas, con desayunos informativos de papeles, sobre todo de las redes sociales. Bueno, pues alguien, si hablamos individualmente, un periodista que esté un poco reacio a ese cambio, pues la situación o el argumento yo creo que es parecido a ese, ¿no? En todas las empresas periodísticas, yo me atrevería a decir que también fuera del ámbito periodístico, pero bueno, estamos hablando de periodismo, puede haber esos dinosaurios periodísticos que están un poco, bueno, pues quietos, inmóviles ante el cambio, ¿no? En otros casos se habla de zombies corporativos, ¿no? No, yo creo que no es para tanto, pero sí que hay personas que no ven o no se suman a ese cambio digital. Entonces, la idea es que, bueno, pues, todo va a cambiar, todo está cambiando, y que va a seguir transformándose. Es decir, la atención de periodista va a seguir transformándose, pero si lo piensas, es decir, a nosotros no estudiamos con un ordenador. Yo jamás toqué un ordenador no estaban tan creditados como ahora. Entonces, he tenido que ir desarrollando a lo largo de mi trayectoria, pues, diferentes herramientas. Hubo una época en la que esa evolución fue más lenta, y ahora, en caso personal, pues en los últimos 8 o 10 años ha sido mucho más rápido. Bueno, llega un punto en el que tienes que evolucionar. Entonces, yo creo que ese es el argumento principal que se tiene que utilizar con alguien que esté en esa situación, ¿no? Mostrarle que el cambio es imparable, que puedes permanecer quieto, pero que te van a adelantar por los lados. efectivamente, pues la situación es la que es y que tenemos que evolucionar, y las herramientas que utilizamos hoy, pues seguramente que dentro de 3, 5, 8 años serán otras, serán diferentes, que están en constante evolución.
Efectivamente, el cambio es imparable y de momento pues tampoco sabemos muy bien hacia dónde nos lleva, solo que prácticamente estamos hablando de una nueva normalidad. De hecho, y lo recuerdo una vez más por si acaso el oyente se ha encontrado este podcast sin haber escuchado los anteriores, Periodismo para Gatos se llama así porque precisamente los periodistas, igual que los gatos, se estresan ante esta situación de cambio, y pues hablamos con profesionales como Enrique, pues precisamente sobre cómo estamos afrontando esta situación, en este caso, en esta interesantísima charla que hemos tenido con él, sobre todo desde el punto de vista de una agencia histórica como es Europa Press, y desde el punto de vista de esos chicos que están estudiando periodismo y que mañana serán los periodistas que tengamos pues en diferentes medios, en diferentes empresas, y que les escuchemos y leamos pues contándonos las noticias y las historias que suceden. Y dicho esto, pues voy a despedir a Enrique, que me ha cedido generosísimamente más de una hora de su tiempo en esta estupenda charla acerca de este doble mundo, esta doble perspectiva sobre el ejercicio profesional y la formación universitaria, y le agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Enrique, el tiempo que me has dado, y estoy seguro de que a los oyentes les habrá gustado mucho esta charla y les habrá inspirado un montón de reflexiones interesantes.
Bueno, la oportunidad de explicar un poco lo que hago, bueno, ha sido mi trayectoria, ha sido un placer hablar contigo. Tú estuviste en mi programa hablando de redes sociales, pues encantado de estar aquí y seguir en contacto, y volveremos a charlar de estos temas, que no hay nada más que nos guste de los periodistas que hablar sobre periodismo y debatir un poco y reflexionar sobre este mundo en el que nosotros mismos nos criticamos mucho, somos muy críticos, también la crítica está bien y la crítica se aprende, y agradecerte la oportunidad que me has dado de demostrar lo que estamos haciendo.
Y no os olvidéis, quienes estáis escuchando, no os olvidéis de buscar su podcast, Escuela de Periodismo, en el que hay un montón de charlas interesantes con profesionales que también aportan puntos de vista distintos acerca de lo que un periodista puede ser o puede hacer hoy en día, y que realmente pues seguro que os aporta mucho en ese aspecto. Así que muchísimas gracias, Enrique, y un abrazo.
Un abrazo.